Son ya las 8:33 minutos de la mañana, seguimos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y ya saben, a partir de las 8:30 lo que nos toca todos los días es tertulia, hablar de actualidad, y los jueves, bueno, de alguna manera trataremos de hacerlo más pausadamente, hablar de temas sociales, de temas que tal vez no están en el candelero, no están tanto, bueno, pues en las portadas de los periódicos, pero que también interesan y mucho, y para hablar de ello, bueno, pues tendremos distintos colaboradores, y hoy en concreto tenemos a dos de ellos con nosotros. Por un lado tenemos a Josebe Iturrioz, entre otras cosas militante feminista, que la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Josebe.
Egunon,
eta ongitoria.
Eskerrik asko.
Y ongitoria también a Juancho Estebaranz, historiador y también, entre otras cosas, activista de muchas cosas. Egunon, ongitoria, Juancho.
Muy buenas.
Bueno, por comenzar, ya os comentaba que íbamos a tratar, bueno, lo comentaba ahora en la presentación, aparte de temas de actualidad, otro tipo de cuestiones, de noticias que tal vez no tengan tanto lugar en la prensa, pero que están en el día a día, que tienen también su vital importancia. Y hoy, bueno, pues quería comentar dos temas, quería poner encima de la mesa dos temas que tienen relación con... digamos, bueno, con los recortes, aunque los que voy a comentar no creo que tengan muchos recortes, hablo de los gastos militares, y la excusa era una acción que hacía el movimiento antimilitarista, creo que era el martes, si no me equivoco, en Bilbo, decían, bueno, lo hizo Kakitza, ahí en la plaza circular, en la capital vizcaína, decía, mejoremos los servicios públicos, gasto militar y que es... Bueno, es un tema del que se puede hablar mucho, Juancho, si quieres empiezo contigo. Te quería preguntar cómo ves a día de hoy el movimiento, por empezar, un poquito una radiografía, cómo es el movimiento antimilitarista a día de hoy, porque es evidente que no tiene la fuerza que tuvo hace unos años, o por ejemplo, con la lucha antimili.
Claro, el movimiento antimilitarista vasco ha cambiado enormemente. Digamos que esa fuerza que tenía a finales de los años 80, vinculada a la oposición al servicio militar en la que tantos participamos, pues claro, ya no está tan vibrante, ¿no? Yo creo que los grupos antimilitaristas han tomado tres derroteros o tres caminos para seguir poniendo esa necesaria oposición, ¿no?, al militarismo. Por un lado están grupos como Kakitzat, que sobre todo, como hicieron el martes, lo que nos hacen son acciones espectaculares, buscar, digamos, la fotonoticia para colarse en esa actualidad, ¿no?, como hicieron el otro día hablándonos del presupuesto militar y de los recortes en general, ¿no?, los recortes presupuestarios. Después hay otro camino, que yo creo que también han tomado otros grupos, que ha sido el imbricarse, el ir entrando en lo que es una lucha anticapitalista un poquito más amplia, como pueden ser los grupos de como el MOC de Bilbao, que ha ido emparentándose con las plataformas, como la plataforma que hace oposición al BBVA y sus prácticas, digamos, imperialistas, ¿no?, escondidas detrás de acciones económicas. Y por otro lado ha habido otra rama que ha ido hacia la denuncia o hacia el estudio de cuestiones como esta, ¿no?, que es la partida presupuestaria que sigue dedicando el Estado, la CAP o las diferentes comunidades, ¿no?, y que digamos que su grupo más conocido sería Gasteizkoak, ¿no?, pero hay más, y podríamos añadir un cuarto segmento antimilitarista que lo que ha querido hacer ha sido de alguna manera irradiar la cultura de la desobediencia, y siguen trabajando pues en cuestiones como la organización de jornadas de no violencia, etcétera, y de alguna manera publicitando y haciendo que otros movimientos vayan profundizando en lo que es la herramienta de la desobediencia. El movimiento antimilitarista es claro que ya no tiene esa fuerza o esa presencia social, pero yo creo que ha tomado, como he dicho, esos cuatro derroteros como mínimo y sigue presente.
Bueno, ahora, Josebe, te voy a dar paso, pero si en cualquier momento quieres intervenir tú o el que quiera, intervenís libremente, evidentemente, pero bueno, yo te doy paso. Yo te quería comentar si en este momento concreto de recortes, uno tras otro, etcétera, etcétera, en este momento de crisis sistémica, ¿te parece que, no sé, que el discurso antimilitarista podría o debería tener más fuerza?
Yo creo que el discurso antimilitarista debiera de tener más fuerza, sí o sí, es decir, con la crisis o sin crisis, porque en el fondo, en el gasto militar, la filosofía que hay detrás es muy fuerte, ¿no? Pero luego, claro, efectivamente, los movimientos estamos como estamos, tampoco podemos, y también podría estar militando ahora en 20 causas distintas, ¿no? Porque es que el mundo está como para militar en 20 causas distintas, pero no se puede, ¿no? Y lo que sí que creo es que hubo un momento que había una mili obligatoria y que ahora no la hay y que efectivamente pues que se milita menos en eso, y valga la redundancia, pero que de alguna forma sería necesario, porque claro, estamos hablando ahora con un discurso antiviolencia, pero tenemos un Estado donde le tenemos que ceder el monopolio de la violencia, tenemos un ejército y una policía que no va a hacer más que zurrarnos mientras estamos protestando, y resulta que eso sí que es una necesidad. Es decir, que de todo lo demás, que nos podemos morir de enfermedad, que nos podemos quedar sin estudios, nos puede pasar de todo, pero la policía nos tiene que seguir pegando bien siempre y tiene que haber un ejército, porque la lógica de la guerra y de un Estado que en el fondo es violento, pues sigue ahí, ¿no? Entonces, pues ahora con la crisis parece que todo es más justificable, pero es que a mí no me gusta vivir en un Estado donde le cedo la violencia a ese Estado, donde encima mi violencia le importa una mierda, es decir, que a mí como mujer me violen un sábado a la noche, pues igual hasta me viola el Guardia Civil, porque no, o sea, quiero decir que no es una entidad ni una institución deseable, es represora, tendría que ir mudando, es decir, y cambiando a otras cosas, es decir, esas, como proponía, ¿no?, el Laura Mintegui, estas, cambiar lo que es todo el Ministerio de Interior, pues esas cosas habría que hacerlas, pero no se hacen.
Bueno, en su día el Ministerio de Defensa, bueno, se le llamaba más, no había tantos eufemismos, ¿no? Se le llamaba el Ministerio de la Guerra, ¿no?
Efectivamente, es el Ministerio de la Guerra, ¿no? De todas formas, o sea, creo que la profundidad de la cuestión, es decir, que estemos ante una crisis global, que no es solo económica, pero bueno, una crisis, tengamos unos gobernantes que estén recortando de todo, que eso implica, vamos, o sea, unas consecuencias desastrosas, y llega el gasto militar, y aunque sea por aparentar, digo yo, pues que les quiten unos tanques o que los vendan o algo, pero no, ni eso, ¿no?
Y luego hay otra cuestión, que sabemos datos sobre el gasto militar, Juancho. Sabemos, por ejemplo, bueno, yo tengo aquí ahora mismo unos datos entre manos en torno a los, bueno, en pesetas, por ejemplo, son 3 billones de pesetas, ¿no? 18.300 millones de euros al año en gasto militar, o sea, es el presupuesto del 2012. Pero luego también es verdad que está bastante escondido, que eso no es la realidad, que luego en otros ministerios y en otros apartados se gasta más dinero. Es decir, que tampoco es que se esconde bastante, vamos.
Sí, bueno, yo creo que la actividad que han hecho sobre todo la gente de Gasteizkoak aquí en Euskal Herria ha sido intentar desentrañar cómo se meten, cómo se ocultan los gastos militares, ¿no? Los gastos militares de ese ministerio que nosotros en el movimiento antimilitarista llamábamos el Ministerio de la Ofensa. El Ministerio de la Ofensa lo que declara, ¿no?, son sus compras más o menos directas, sus gastos de personal, etcétera, pero luego hay otras partidas que se destinan a través de epígrafes como I+D, etcétera, que están directamente vinculados a la industria militar, que es el corazón, ¿no?, de la actividad de ese ministerio, y que esas actividades pues también salpican de alguna manera de la industria militar a muchas empresas vascas que teóricamente son de un ámbito estrictamente civil. Pero yo creo que, entrando un poco también en lo que comentabais antes, lo que ha habido durante estos años ha sido una especie de naturalización, ¿no?, entre otras cosas de las actividades de militares, ¿no? Quiero decir que desapareció el servicio militar obligatorio y la lucha que esto acarreó, y viniendo una serie de años que han sido de supuesta bonanza, pues hemos interiorizado un modo de vida que o un modo sistémico que nos proponen para vivir, que tiene en sí esa necesidad de la guerra. Y tenemos que decir que en el año 2012 el mundo sigue en llamas, ¿eh? Como os he dicho antes, hay una crisis global, no solo una crisis económica, y también lo que ha caído ha sido lo que se llamaba el mapa de Potsdam, ese mapa que se pactó después de la Segunda Guerra Mundial, y actualmente estamos viendo cómo todo el norte de África está volviendo a configurarse, etcétera, con guerras llamadas de otra manera en Libia, en otros países. Empezó con la invasión de Irak, sigue en Siria, y el mundo, como decía, sigue en llamas. Y por otro lado, también tendríamos que tener en cuenta que todo este sistema económico que tenemos, o este sistema consumista que nos proponen, está basado en lo que yo llamo el extractivismo de guerra, ¿no? Es decir, que está basado en la consecución de materias primas necesarias para que la rueda siga funcionando. Y no estoy hablando solo del petróleo, sino que estoy hablando de metales, como puede ser el coltán u otros que son imprescindibles para la industria de la microelectrónica, y que se basan, digamos, en el expolio y en el ejercicio de la guerra en los países donde están los poquísimos yacimientos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ante un mundo en llamas, evidentemente, y basado en la guerra, el movimiento antimilitarista o la oposición antimilitarista sigue siendo, pues, más que necesaria.
Yo sé, desde un punto de vista feminista, ¿qué se puede decir al respecto?
Oh, pues mira, me está gustando mucho todo este abordaje, porque lo vamos a casar perfectamente. O sea, desde una perspectiva feminista, ¿qué se puede decir? Fíjate, en este contexto de paz, donde estamos todo el rato hablando de paz, pues aquí lo está diciendo muy bien el compañero, resulta que no, que vivimos un contexto de guerra excepcional, y que además funcionamos en los estadios con una lógica de guerra. Que bueno, o sea, si hablamos de la guerra y del territorio y cómo eso se relaciona con las mujeres, porque las mujeres son parte del territorio, y en aquellos sitios donde hay guerras, tener por seguro que se vulneran todos los derechos de las mujeres. Es decir, cuando se invade un país, se invade las mujeres y el país y el territorio. Va dentro del botín. Esto es algo, la guerra, no sé si sabéis, es algo medieval, algo cuando tiene que ver con el frontis, con el territorio, y todo el mundo se está pegando en torno a eso. Tenemos estados modernos y tenemos un montón de gente que nos está hablando todo el rato de paz, pues es como el libro de 1984. Es decir, tenemos a un montón de gente contándonos mentiras tras Lara, diciendo que son pacifistas, mientras tanto se basan en una industria que, yo no sé aquí el compañero, pero si no me equivoco mucho, incluso en el mercado negro, es una de las industrias más fuertes del mundo, es decir, o sea, que mueve millonadas, y todo el mundo está en la carrera armamentística, y el país que se precie quiere tener muchas armas. Entonces, no, lo que no tiene sentido es que sigamos funcionando así. Entonces, yo esto ya sé que es muy así. Él ha hablado de Potsdam. A mí me gustaría hablar después de la Guerra Fría, que nos han vendido que estos comunistas eran muy malos, y probablemente aquello, pues sí, pues no se estaba gestionando bien. Pero ahora ha caído ese muro, que era una lógica de guerra también, porque estábamos siempre en una guerra, y ahora lo que ha pasado es que, pues bueno, se ha abierto la barrera y parece que vamos a peor, no mejor. Entonces, desde una perspectiva feminista, ¿qué quiere decir esto? Pues que esto es una economía y una forma de organizar lo común que va hacia la pulsión muerte, hacia la gestión, hacia la violencia, hacia las armas, hacia... Y las feministas y las mujeres, lo que llevamos todo el rato diciendo es que el problema lo tenemos con la vida, o sea, que tenemos que gestionar la vida. O sea, que resulta que nos morimos, que las mujeres estamos todo el rato criando hijos, yo no, por supuesto, pero otras sí, resulta que la gente solo hace guerras, mata gente. Entonces, esa lógica es completamente contraria a una lógica donde la ética y sobre lo que nos queremos organizar lo común es la vida. Yo quiero hablar de cómo hacer para que la gente viva mejor, no cuántas armas tengo que tener para defenderme de mi vecino.
Hablando de gestionar la vida, José, me has dado ahí una facilidad para hacer una transición al siguiente tema que os quería sacar. O que, Juancho, no sé si quieres aportar algo más.
No, seguimos, ¿no?
Sí, sí, es que como hablaba de gestionar la vida, os quería hablar también de la privatización de la sanidad, sobre todo porque esta semana, bueno, se publicó en este caso en el diario Gara una noticia relacionada con eso. Decía que Osasunbidea está denegando ya asistencia a inmigrantes sin tarjeta. En Nafarroa está ocurriendo eso. Y bueno, Juancho, se me hace pido contigo, no sé qué reflexión te hace el saber que, bueno, que están quitando ya ese derecho básico a bastante gente.
Bueno, pues esto no es más que la aplicación, ¿no?, de ese decreto una vez más un decreto de este gobierno popular, en este caso el 16/12, en el cual se empieza, ¿no? Se empieza con esa práctica de no dar acceso universal y gratuito, en este caso, a los inmigrantes sin papeles, y la noticia era que en centros navarros ya han empezado a tener que denegarlo, digo empezado a tener que, sí, porque sí. Parece que las trabas provienen ya de, digamos, de los sistemas informáticos, ¿no? Los sistemas informáticos que posibilitan el acceso. Bueno, los recortes, por lo tanto, nos vienen más bien primero por el lado navarro. Yo creo que también tienen que ir por ahí primero las resistencias. En otros territorios donde este decreto ha empezado a avanzar, se han puesto en marcha tres tipos de prácticas desobedientes o de prácticas, digamos, militantes para hacer cara, para organizar lo que es el rechazo a este, bueno, a esta cambio de cultura importante, que es que ya el derecho a ser sanado o sanada ya no es ni universal ni gratuito, ¿no? Que era, digamos, una derivación lógica de ese juramento hipocrático de la el deber de sanar y el derecho a ser sanado. Como decía, ha habido diferentes prácticas que se están poniendo en marcha. Por un lado, hay una práctica desobediente en el sector administrativo. Quiero decir que cuando los inmigrantes sin papeles, las inmigrantes sin papeles se acercan a un mostrador, lo primero que tienen que encarar del sistema de salud no es el médico o la médica, sino al administrativo, que tiene que tomar una decisión, porque tiene que esa persona negar o dar acceso a lo que es el derecho a la salud, ¿no? Una negación que encima no está dentro de sus atribuciones. Un administrativo no puede decidir si un caso es grave, leve o no tiene que tener sanidad. Y dentro de ese espacio, digamos, de lo administrativo, que es tan importante en la organización de la salud, pues lo que está habiendo son prácticas desobedientes, en este caso al principio individuales, que buscan recovecos para que los propios inmigrantes puedan seguir accediendo a ese derecho a la salud, ¿no? Por otro lado, tenemos el ámbito médico y sabemos que hay médicos que están atendiendo en las puertas de los hospitales y que también, de alguna manera, buscan recovecos, y parece que en lo médico hay una práctica más colectiva, no tanto en lo administrativo, que estamos hablando de pequeñas resistencias individuales que tendrán que crecer. Y por otro lado, en el ámbito de lo militante, de lo que podemos hacer los colectivos sociales, está el acompañamiento. En algunos lugares están organizando, digamos, brigadas de acompañamiento a la puerta de los centros de salud o de otras maneras, para que cuando vaya un inmigrante sin papeles podamos ir otras personas que, de alguna manera, tenemos unos mayores recursos pues legales o incluso lingüísticos para relacionarnos con todo esto y acompañar a la gente e intentar y obligar a que bueno, se encuentren esos recovecos y que estas personas sean atendidas.
No se ve, ahí Juancho comentaba algo bastante interesante. ¿Qué hacer, no? ¿Qué se puede hacer ante esta situación por parte de los movimientos sociales?
Pues la verdad es que Juancho lo está contando muy bien, y la verdad es que los movimientos sociales somos súper majetes y majetas, pero no debiéramos. O sea, quiero decir que en este momento yo sé que hay médicos y médicas que están desobedeciendo y que incluso en el Estado se les ha llegado a decir que van a tener que pagar de su sueldo los gastos, es decir, el hecho de haber atendido a una persona inmigrante sin papeles. Entonces, lo que creo es que tenemos que protestar, es decir, les podemos ayudar y podemos acompañar, pero si al final, o sea, esto es una, ya veremos por qué es una tensión, pero si al final nosotros, los colectivos, vamos a hacer el trabajo que tienen que hacer las administraciones, la institución pública, y mi dinero y mis impuestos solo van a ir a gasto militar, y resulta que las personas no van a tener derecho a acceso al sistema médico, pues no creo que haya que hacer acompañamiento.
Yepa, algo pasó. Juancho.
Sí,
Hemos
no, a
perdido
ver,
a
el
Josebe.
acompañamiento. Yo quiero discutir un poco esta cuestión que nos está diciendo Josebe. El acompañamiento no es una cuestión de suplir, es digamos, pues hacer fuerza y hacer digamos, una acción colectiva y una acción política alrededor de esta denegación, ¿no? Es como pues otras iniciativas que se están haciendo, como es el acompañamiento a inmigrantes cuando tienen que ir a comisaría. Y me parece que esto, pues para dar unos mayores recursos lingüísticos y para que haya, bueno, personas de alguna manera que somos ciudadanos, entre comillas, porque tenemos esos papeles y podemos tener acceso, digamos, a muchos otros recursos. El acompañamiento que están haciendo desde las prácticas militantes no es para nada, digamos, una cuestión caritativa ni de darse un paseo, sino de plantar bronca en los mostradores y visibilizar ese problema y hacer que se convierta verdaderamente en un problema político, aparte de que esa persona pueda efectivamente sanarse, porque no estamos hablando de una acción política simbólica como meterse en una fuente pública, como hicieron los
Juancho,
compañeros de Caquicha, sino que estamos hablando de una necesidad
sí.
básica y con un caso concreto como es la salud del inmigrante en concreto que va ese día.
Juancho, ya sabes lo que te voy a decir ahora, pero hemos perdido por un momento a José, que ha perdido la conexión. Acaba de entrar otra vez de nuevo en directo. Y claro, tú le rebatías una cuestión que comentaba ella, igual resúmesela de nuevo, porque si no me da que se va a quedar un poco ahí descolocada.
No, lo único que quería era precisar lo que es ese acompañamiento, que ese acompañamiento no quiere decir una cuestión caritativa o asistencial por parte de los movimientos, ni que seamos majos o majetes, sino hacer que ese caso privado o particular no solo se resuelva, sino que se convierta en una acción colectiva y política.
Bueno, pues Josep, estás ahí, ¿verdad?
No, que no, que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo
Ah, sí.
que quería decir es que muchas veces, o sea, y que nosotras, por ejemplo, el acompañamiento con las mujeres maltratadas, muchas veces los acompañamientos los hacen no personas que están cobrando, son gente de los colectivos, etcétera, etcétera. Entonces creo que efectivamente, o sea, que lo uno no quita lo otro, pero que ojo, porque al final la sensación que tengo es que estamos hablando, vamos a hacer todo, nos vamos a organizar, incluso vamos a agendar redes alternativas de médicos que van a ir a. O sea, porque vamos a ser capaces, yo creo que de hacer todo, pero que no hay que olvidarnos que los que las que nos tienen que dar todo esto son estos políticos que están poniendo de un lado y quitando del otro.
Bueno, tenemos que terminar, son ya las 9 menos 4 minutos. Juancho, Josebe, mil esker por haber estado hoy aquí en esta primera tertulia de los jueves, ha sido muy interesante. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Venga, un rango antes.
Venga, bye. Agur.